Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana y a Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y al señor May Vázquez, nuestro director técnico, y siempre con la asesoría, la siempre grata asesoría del señor Eddie Sicilia. Bienvenidos todos.
¿Y lo de grata por qué?
Bueno, porque es muy buena persona.
Está bien. Bueno, pues saludos a Johnny, a Eddie y a Mike. Gracias por la presencia y gracias también, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en la hora de salida de este programa al aire a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos ya discutimos las noticias más importantes del momento en Tertulia. Tertulia con Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Hoy, bueno, pues recuerdan ustedes que The New York Times emitió dos editoriales sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, básicamente pidiendo una normalización, incluso un levantamiento del embargo o un acercamiento entre ambos gobiernos. The Washington Post, el importante e influyente diario, responde a esta petición que está haciendo el New York Times. Increíble como posiblemente los dos diarios más importantes de Estados Unidos, y quizás hasta del mundo, o por lo menos dos de los más importantes del mundo, el tema de Cuba ahí los divide en este caso. Vamos a estar conversando sobre el tema. A mí me parece fascinante, ¿no?, que la gran prensa esté tocando el tema cubano. Eso es interesantísimo. También hoy vamos a hablar de un aspecto que, pues, cuando comenzó lo tocamos en el programa, y es el sínodo de la familia que se produjo en Roma. Cuando comenzó, tuvimos acá al padre Santiago Mateu. Con él conversamos sobre todo lo que el Papa había pedido, cómo había pedido la apertura, o sea, por lo menos la apertura a la prensa, los temas interesantes de la comunión de los divorciados, también el atraer, o por lo menos el tratamiento a los homosexuales, otros temas más. Ya terminó, ya hubo una votación. Vamos a valorar qué ha pasado en el Vaticano y con todos estos temas, porque es sumamente interesante. Regresa hoy con nosotros en la segunda parte del programa el padre Santiago Mateu.
Y hoy vamos a recordar a Celia Cruz en el 89 aniversario de su natalicio. También forma parte del programa en el día de hoy.
Sí, señor, vamos a creo que tenemos planificado uno de los yo diría de las últimas apariciones de ella en público, con un gran homenaje que se le dio aquí en la ciudad de Miami.
La presentación, creo, en la cadena Telemundo.
Se hizo aquí en la ciudad de Miami, en la cadena Telemundo. Interesante, vamos a tener todas las canciones y todo el elenco grande de hispanos que estuvieron cantando allí. Eso va a ser pues al cierre del programa. Y amigos, yo comienzo con una noticia que lo tengo que decir, me la propone Michelle Suárez y está sumamente interesante. ¿Recuerdan ustedes quién es Kim Jong-un? ¿Se acuerdan de Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un? Bueno, pues Kim Il-sung quería vivir 100 años y les voy a decir cómo y qué hizo para tratar de vivir 100 años. Pues bien, en un momento en que el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un, este es el jovencito que no se sabe ni quién lo peina, que se peina de una manera extrañísima, o lo pelan de una manera extrañísima, tiene la cabeza, no sé ni quién es el barbero, ¿no? Pero bueno, y que además que quiere que todos los norcoreanos se pelen igual que él, y el que no se pele igual que él, pues lo castigan. Pues bien, ese se llama Kim Jong-un. Pero, y ustedes saben que está enfermo, estuvo sin aparecer, tiene problemas en las rodillas, tiene muchos problemas de salud, y entonces, bueno, se discute mucho en la prensa sobre la salud de Kim Jong-un. Pues bien, ahora resulta que la cadena CNN se ha hecho eco de que cuál era el sueño de su abuelo. El sueño del abuelo era el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, el dictador Kim Il-sung. Y según CNN, el sueño, el empeño que tenía Kim Il-sung era vivir 100 años. ¿Pero qué hizo para vivir 100 años? Pues ordenó a sus médicos encontrar una manera con la que poder cumplir esa edad, no dudando a la hora de someterse a toda clase clase de tratamientos con los que conseguir mantenerse joven. El hombre quería ser joven siempre. No sé, hay mucha gente que quiere ser joven, ¿eh? Y tú ves que pasan los años y hace todo por seguir ahí joven. Pues bien, el que fue su médico personal durante muchos años, se llama Kim So-jeon, pues condujo la investigación en un centro de longevidad creado para ayudar a la búsqueda de una vida más larga. Hicimos un gran trabajo, esto lo dijo el médico. Hicimos un gran trabajo de investigación. Aseguró también que solo le dieron los tratamientos que el líder había escogido dentro de la lista de opciones que le habían proporcionado. El favorito del difunto líder en los últimos años fue uno a base, escuchen esto, señores, escuchen lo que es un dictador con ganas de eso mismo. Fue un tratamiento que eligió él, que eran transfusiones de sangre de los ciudadanos que tenían 20 años. Escuchen esto, los que eran elegidos con el honor de la donación de sangre para el presidente eterno fueron alimentados con comida nutritiva especial de antemano. Imagínense usted con el hambre, la hambruna que hay en Corea del Norte. A usted le decían, muchacho, tienes 20 años, eres joven y tu sangre se le va a dar a la eterna vida del gran Kim Il-sung. Y entonces lo comenzaban a alimentar, lo engordaban, lo cebaban, le sacaban la sangre, iban corriendo y se la ponían al dictador, a Kim Il-sung. Esas cosas se han hecho en Corea del Norte y lo tiene, de acuerdo al médico que lo ha confesado y lo tuvo la cadena CNN. Pues bien, quería gobernar todo el tiempo que pudiera. Eso lo dijo el médico. Creo que quería vivir una larga vida para su propia satisfacción. Y lo último, resulta que también le dijeron que había que ser feliz, que no se podía estar triste. Y ustedes saben lo que hizo este hombre. Mandó a que los niños le actuaran. Los niños le actuaran para reírse con los niños y entonces ser feliz y poder vivir 100 años. Nada le funcionó porque el único que manda se llama Papá Dios. Murió a los 82 años. Así que aunque le sacó la sangre a los muchachos de 20 años para tratar de vivir 100, murió a los 82 años. Ahí lo tiene, Kim Il-sung.
Sin palabras.
Increíble.
Qué locura.
Qué locura. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para ustedes, para las personas que nos escuchan. Y bueno, lo que pasa es que después dejó su dinastía y vino el hijo y ahora está el nieto, que parece que es muy comelón y casi no puede caminar. Dicen que por eso es que tiene problemas en las rodillas, porque está muy gordo. Y entonces, vamos a ver si algún día los norcoreanos pueden quitarse esa condena que tienen arriba.
Es verdad. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam, para todo el equipo y los oyentes del programa. También dicen que tiene problemas en las rodillas, Kim Jong-un, por unos tacones cubanos. Así ha dicho a la prensa, ¿eh? La prensa británica y subcoreana.
Estilo cubano, tacones estilo cubanos, cubano.
Estilo cubano, que usa para parecer más grande de lo que es. Y eso al final le ha pasado factura en las rodillas. Solo un detalle de lo que ha leído Amado. En Cuba también se creó el Club de los 120 años.
Claro, cómo no.
Parecido a este Club de la Longevidad que hubo, no sé si existe todavía, en Corea del Norte.
Sí, cómo no. Y hubo un médico que dijo que el señor Fidel Castro iba a durar 120 años. Eso es un médico que lo dijo, cómo no, en el Club de la Longevidad. Así que ahí lo tiene, el Club de los 120 años.
Me gustó lo de los tacones cubanos.
Sí. Pero hay quien no los usa para no tener problemas en la rodilla.
No, pero es grande.
Ese es grande.
Vamos a la pausa y volvemos con otras notas.
Es alto.
No, muy grande.
Es alto.
En el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil y ahora pues Tertulia con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid.
Bueno, el diario estadounidense The Washington Post ha advertido hoy de que no se debe premiar a Cuba por privar de libertad a su gente en un nuevo editorial publicado en medio de una oleada de artículos en ambos países sobre un posible levantamiento del embargo. El periódico capitalino arrancó citando la más reciente columna de Fidel Castro para el Granma, en el que el Post considera que se prodigó en elogios sobre un artículo publicado previamente por el New York Times que pedía el fin del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, el rotativo de Washington arremete en su texto de hoy contra el líder cubano por quejarse de que el Times mencionara en su reflexión el acoso a los disidentes y la muerte aún no explicada de los activistas Osvaldo Payá y Harold Cepero. La afirmación de que el gobierno autoritario de Cuba todavía tenía que explicar la muerte fue calumniosa y la acusación barata, farfulló el señor Castro, señala así el periódico. Así que, ¿por qué Cuba no ha hecho nada para disipar la niebla de la sospecha que aún persiste sobre la muerte? Si la acusación es escandalosa, entonces ya es hora de que el señor Castro curse una investigación a fondo de lo que ocurrió en esa carretera el 22 de julio de 2012. Y también habla del embargo de Estados Unidos, apunta, se ha relajado considerablemente en los últimos años para permitir cientos de millones de dólares de las exportaciones de alimentos y medicinas, además de bienes de consumo, suministrados a los cubanos por sus familiares en este país. La cuestión es si una mayor relajación es merecida. Y nada, yo creo que hay una guerra de...
¿De diarios?
No, de editoriales.
Sí.
Editorial del Washington Post, el editorial del New York Times, pero está 2-1 hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, claro, 2-1. El problema es, y lo voy a explicar nada más que en un 15 segundos para que entiendan el contexto. Fidel Castro en un artículo, ya no le llaman reflexión, ahora resulta que lo ponen un artículo de Fidel Castro, ya no es la reflexión. Bien, cuando habla de este segundo editorial de New York Times, él pues viene pues prácticamente produciendo todo el editorial. O sea, él dice, voy a entrecomillar y a partir de ahí, él mismo lo explica, a partir de ahí pone todo. Pero cuando el New York Times habla en un renglón que todavía no se había explicado la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero, entonces Fidel Castro en el artículo levanta las comillas y él se mete y dice, la afirmación que el gobierno, habla y califica, o sea, califica al New York Times, lo califica esa parte de Osvaldo Payá de calumniosa y acusación barata. Vuelve a entrecomillar y sigue describiendo lo del artículo del New York Times pidiendo mejores relaciones entre Washington y La Habana. En otras palabras, levantar el embargo, mejores relaciones, etcétera. Expliqué esto para que se entienda cómo fue que aquel que no leyó Granma, claro está, que cómo fue que Fidel Castro pues trató el artículo de New York Times. Eso lo critica The Washington Post ahora en este editorial. Miriam Leiva.
Fidel Castro ha destruido la economía de este país y todo lo que sea valores y todo lo que no sea una cosa, y lo que sí yo creo que es un gran manipulador y es en los medios, en la propaganda y en la represión, ¿no? Esos son sus logros. Y bueno, es evidente que él reprodujo estos artículos del New York Times para insertarse en los medios norteamericanos y manipular lo que él le interesaba que se dijera o pasara. Yo pienso que en esta parte él puso lo de Payá y Harold Cepero porque estaba ahí en el editorial y bueno, él pensó que tenía que hacer una salvedad. Realmente la salvedad, claro que es una provocación, porque él no pretende que se haga ninguna investigación, ya él da por sentado de que eso no es correcto, que es un insulto al gobierno cubano, y la versión única aquí en Cuba y que tiene que aceptar el mundo entero es la que da el gobierno cubano. Lamentablemente este gobierno no va a hacer ninguna investigación porque ya dio el hecho por cerrado, y habrá que esperar, bueno, a que haya un cambio real en Cuba o que se abran los archivos de la seguridad del Estado. En fin, lamentablemente me parece que a corto plazo eso no va a ser posible. En cuanto a esta disputa de que si embargo sí, embargo no, realmente le viene a él muy bien también, porque nunca ha querido que lo levanten porque no le conviene, es un pretexto que tiene, pero tiene siempre que decir que sí quiere que lo quiten para poder incentivar precisamente esta controversia y además culpar a Estados Unidos de todos los desastres que ha provocado el gobierno y provoca aquí en Cuba. Entonces, pienso que de todas formas, independientemente de eso, que yo no pienso que lo más importante es discutir el embargo, lo que sí creo que lo que tiene esto de importante y es que indudablemente hay medidas de Obama que ha influido en el mejor vivir de la población, en que pueda la gente salir, venir, ver otras cuestiones en el mundo y además estar aquí también, venir cubanoamericanos y americanos aquí, que ha mejorado, por ejemplo, el que recibe algún dinero y tiene para abrir un negocio propio, pues se independiza del gobierno, y creo que eso sí debe profundizarse y ir más allá, porque eso ayuda al pueblo cubano, y no lo ayuda solo económicamente, yo creo que tiene una arista incluso desde el punto de vista de apreciar al mundo intelectual de muchas formas que está beneficiando al pueblo cubano. Pienso que, en definitiva, Obama sí pudiera, bueno, ahora después de noviembre, después de las elecciones de medio término, pues, y que ya nada más que le quedan 2 años de gobierno, pues profundizar y esto, y en los temas que sean de interés para ambas partes, que sí, creo que es ambas partes, no es solo gobierno, es pueblo, es, no sé, inmigración, el narcotráfico, relaciones postales, todo, algunos temas que ya se están progresando, sí creo que debe seguirse los contactos, inclusive los médicos ahora cubanos y los enfermeros van a ser beneficiados, digamos, por las condiciones quizás de vida que creen los norteamericanos allí en esos países para ayudar a lo del ébola. Y también pienso que van a aprender mucho de las técnicas y los conocimientos norteamericanos, claro. Y en eso nos estaríamos beneficiando. Claro. Yo creo que esto es una verdadera provocación de Fidel Castro y lamentablemente, como siempre, está utilizando a personas que están fallecidas o que han quedado aquí en circunstancias muy negras, que no se sabe.
Michel Suárez.
Sí, yo creo que estamos en presencia de una guerra de editoriales con la situación del pueblo cubano de por medio. Ninguno de los dos, en mi opinión, llega a resumir bien la cuestión, sobre todo The New York Times, que se aprovecha de determinados acontecimientos como la crisis del ébola para pedir unas cosas que son, para decirlo rápido y mal, pedibles, que son legítimas que se pidan, pero que no deberían mezclarse con la situación política que se está analizando. Es una lástima que el periódico Granma no publique mañana este editorial, como sí hizo hoy con el de New York Times. Ahí está publicado íntegramente, no ya los fragmentos de Fidel Castro, sino el editorial completo. Y el problema del Times es que plantea el fin del embargo como premio, como un asunto de interés nacional para Estados Unidos. Lo plantea en estos dos senderos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está justamente el problema, porque se puede tener cualquier opinión sobre el embargo, que sí ha funcionado, que no ha funcionado, que no sirve para nada, que se utiliza como una justificación, es decir, cualquier opinión política, el embargo es opinable, ¿no? Pero lo que resulta, en mi opinión, perverso es plantear su fin porque supuestamente deba responderse de ese modo a lo que supuestamente está haciendo Raúl Castro, que en mi opinión no tiene la profundidad ni siquiera en lo económico como para que haya una respuesta de esa naturaleza. Y es en esos términos en los que yo lo veo, ¿no? Como premio, no. Ahora, puede argumentarse otra cosa, pero no como premio. Y en eso coincido con el editorial de hoy del Post, porque no hay reformas realmente en Cuba que ameriten siquiera un solo paso, por muy pequeño que sea, por parte de Estados Unidos, aunque hay cosas que se pueden hacer y con las que yo estoy de acuerdo y quiero que se hagan sin necesidad de levantar el embargo. También hay cierta pereza intelectual, ¿no?, en el Post, en el editorial de hoy, cuando en vez de argumentar lo que está pasando en Cuba, la poca profundidad de esa reforma económica, la situación política inamovible del país, parece que al Post solo se le ocurre un ejemplo, ¿no? Que es el del desgraciado caso de Osvaldo Payá, y lo repite constantemente como si no hubiese otros problemas en Cuba que merecerían ser analizados, ¿no?, en profundidad y ser presentados ante la opinión pública de Estados Unidos. Lo que pasó con Payá es muy grave, pero hay muchos otros casos graves que se siguen sucediendo en el país a día de hoy, mucha gente sufriendo, y que merecerían que la prensa norteamericana los explicara de una manera mejor, sin necesidad de acudir al mismo caso de siempre, que yo creo que el Post ya le ha dado una cobertura bastante digna, desde las propias revelaciones de Carromero sobre cómo fue la muerte de Osvaldo Payá.
Otra nota, el Pleno de la Asamblea General de la ONU eligió hoy a los 15 nuevos miembros que durante un periodo de 3 años formarán parte del Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 estados. El único país de la región latinoamericana y caribeña que no alcanzó a ser electo fue Costa Rica, que buscaba su reelección, lo que es posible solo por 2 periodos consecutivos. Los 3 países electos del llamado GRULAT sustituirán a partir del 1 de enero de 2015 a Costa Rica, Chile y Perú y compartirán la representación regional en el órgano con sede en Ginebra con México, Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela.
Sí, señor. Bueno, nos queda poco tiempo. Miriam Leiva.
Bueno, nada más que decir que es muy chocante que Costa Rica no haya sido reelegida, porque Costa Rica siempre ha tenido un buen récord en derechos humanos comparado con otros países de la región. Y tengo también que recordar que esos son convenios, digamos, canje de votos, y es muy probable que la entrada de Bolivia pudiera estar cuestionándose o discutándose con la de Costa Rica, y eso tenían que mucha gente que garantizar que Bolivia entrara, ¿no? Y entonces pienso que eso es lo fundamental, que ahí se canjean los votos y que ese es el resultado.
Increíble el consejo. Bueno, pues Michel Suárez.
Sí, coincido con Miriam Leiva en lo de Costa Rica, es un síntoma, ¿no? Yo diría que es un síntoma de la situación del Consejo de Derechos Humanos y por extensión de todo el sistema de Naciones Unidas. Me recuerda el caso de España la semana pasada cuando intentaba entrar al Consejo de Seguridad, que mientras otras potencias regionales latinoamericanas con una dudosa situación de derechos humanos y desde todo punto de vista corrupción y muchas otras cosas más, a la primera llegaron al Consejo de Seguridad, como en el caso de Venezuela. España, que es un país democrático, necesitó de 2 vueltas, de 2 votaciones para llegar a ese Consejo y finalmente lo alcanzó. Y eso es también un síntoma, revela el mecanismo terrible bajo el que funciona Naciones Unidas, que sirve para bastante poco, para bastante poco, menos de lo que pensamos.
Y finalmente destacamos y ya nos despedimos que la mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, la señora Lilian Tintori, en declaraciones que ha concedido a la Europa Press, a la agencia de allá europea, pues ha hecho un llamamiento al dirigente de Podemos, al señor Pablo Iglesias, para que pida al gobierno de Nicolás Maduro que libere a su marido debido a su cercanía, dijo ella, con el régimen chavista.
Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Miriam Leiva. Gracias también a ti, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con temas sumamente importantes. Vamos a hablar del sínodo, el sínodo de obispos sobre la familia, convocado, ya terminó, allá en el Vaticano.